Hoy vamos a empezar una nueva serie. Primero quiero felicitarlos porque la serie pasada, todo el mes de octubre, estuvimos hablando acerca de pescar, de cómo ser pescadores de hombres, que Jesús dice, sígueme y os haré pescadores de hombres. Y realmente anoche creo que fue la culminación de todas esas enseñanzas y uno se pudo dar cuenta que ustedes han estado de pesca. Así que los felicito. ¿Sabes? Hay una bendición especial en no solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. En el que no solo vengas a escuchar la palabra, sino vienes y haces la palabra que has escuchado y la palabra que el Espíritu Santo te está dando. Así que los quiero felicitar y este mes queremos hablar, hemos titulado la serie Igleco, mi casa. Todos digan eso conmigo, Igleco, mi casa. Todos digan mi casa, Igleco. Que cuando te pregunten, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa en conversaciones, siempre terminan preguntando, bueno, ¿qué iglesia vas? Y uno dice Igleco y la gente a veces saben, a veces no, a veces como, ¿cómo así Igleco? ¿Cuál es esa? ¿Igleco? ¿Igleque? No sé qué. Y entonces uno trata como de salir, no, es la de Rema, no sé, y todo eso. Pero quiero que nosotros al salir de esta serie, no solo tengamos algo de orgullo por la casa, realmente eso no es la idea, pero que tú aprecies la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo no solo es la iglesia en la que te ha plantado, sino la iglesia en general, que tienes que conocer la iglesia de Jesús como la novia de Cristo, como el plan de Dios para ti. Sabes, Dios dentro del plan y el propósito que Él tiene para ti, parte de su plan era plantarte en una iglesia. Amén. Así no diga amén, no significa que no sea verdad. El plan de Él es que tú estés plantado en una iglesia, porque una persona que no está plantada nunca va a poder dar fruto. Y Él quiere que demos fruto y un fruto que permanezca, por lo cual significa que hay que estar plantados. Y de hecho esta serie empieza en Mateo capítulo 9, versículo 36. En Mateo capítulo 9, versículo 36 revela el corazón de Jesús para nosotros. Dice la palabra de Dios que Él ve la multitud, y no sé si puedan poner un poco más adentro, que me siento muy afuera, no tan adentro. Mateo 9:36 dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mira que él ve un gran grupo de personas y dice que no le da pesar, pero sí siente compasión por ellas, como es una lástima, pero con compasión, porque él dice estas ovejas tienen dos cosas, y acá dice, una, están desamparadas, no tienen esperanza, no sienten como que tienen algo por qué vivir, y dos, dice, y las ve dispersas, como que no tienen norte. Sabes, muchas personas en la vida van, de hecho anoche parte de la temática era esa, que todo el mundo está buscando un norte pero no saben para dónde va, y como bien dice el dicho, cuando uno no tiene a dónde ir, cualquier bus le sirve, y muchos seres humanos pues se montan en cualquier bus y entonces tienen piedras a las que le oran, tienen estatuas a las que le oran, tienen diferentes cosas por las que viven, pero realmente no hay un rumbo, no hay una finalidad, no hay un propósito. Y Jesús vio esto y Él ve a las personas y dice, no tienen esperanza, están desamparadas, y dos, dice, y están dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él sabía que para que una persona pudiese tener un norte, pudiese tener esperanza, necesita de un lugar donde pueda encontrar esperanza, donde pueda entender ese norte, y ese lugar se llama la iglesia. Todos digan eso conmigo, la iglesia es el plan de Dios. Vamos, dilo una vez más, la iglesia es el plan de Dios. Y ahora, no, nuestro propósito acá en la iglesia no es montar un imperio, esto no es el negocio familiar de los Romic. En conversaciones con mi papá siempre hemos entendido que esta iglesia, el pastor de esta iglesia es Jesucristo. Amén. Tu pastor como tal, el pastor de todas las iglesias es Jesús. Ahora, a quien le ha delegado la responsabilidad para esta iglesia es Pastor John Romy, que de hecho salió del hospital ya y está en casa. viene pronto porque es súper inquieto, entonces ya le dijimos que no puede venir y entonces obviamente conciliamos y vamos a hacer exactamente lo que él quiere, porque él es el jefe y entonces pues, no hay nada que hacer, pero eso es para otro momento, pero él es el pastor de esta iglesia y todo lo demás y Dios nos ha dado una visión específica, pero entendamos esto, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y hay otras iglesias y sería muy raro atacarnos entre nosotros. Yo no comparto lo que todas las iglesias hacen, siempre hay ciertas cosas y por eso entiendo que Dios me plantó en esta, ¿sí? Porque tal vez en otra tal vez no hubiera funcionado y tal vez Dios por eso te plantó en esta iglesia, pero haces parte del cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo tenemos un propósito y es de avanzar. Jesús mismo dijo que Él edificaría su iglesia y luego que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de ella, que el propósito nuestro es estar plantados en una iglesia para avanzar el reino de Dios y en ese avance del reino de Dios las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ti, en contra nuestra como iglesia. Pero entonces nosotros como iglesia, como sede, como igleco, no queremos simplemente llenar un edificio de personas, queremos es que las personas estén llenas de Dios, que cuando tú vengas a este lugar tú te puedas llenar de Dios. También seguido a eso, nosotros no queremos ser una iglesia que va con el mundo, nosotros y te vas a dar cuenta de eso, entre más tú te plantes en la iglesia más te vas a dar cuenta que nosotros no vamos con la cultura de este mundo, no vamos con la corriente de este mundo ni nos pegamos a las noticias de este mundo. Pueden que las noticias digan una cosa en la economía, en las relaciones, en las estadísticas y todo lo demás, pero nosotros somos luz en tinieblas. Nosotros no vamos con el movimiento del mundo, no somos una iglesia que se mueve con el mundo, queremos ser una iglesia que mueva al mundo, queremos ser una iglesia que cambie la cultura, que afecte la cultura, que afecte familias, que afecte las finanzas, que queremos ser esa iglesia, la iglesia de Cristo. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Ahora, como queremos ser esa iglesia, la manera en cómo ser esta iglesia es ser la iglesia que se describe en la palabra de Dios. Queremos ser la iglesia que se describe en Hechos. Queremos ser una iglesia que busca por las cosas de Dios, busca la presencia del Señor. Queremos ser una iglesia que se identifica como la novia de Cristo. Y acá quiero hablar de algo. Hay muchas personas que tienen sus frasecitas que las usan como excusas, y es como, es que yo no voy a la iglesia, yo solo quiero ser la iglesia, ¿cierto? ¿Han escuchado eso antes? Como yo no voy a ir a la iglesia, yo voy a ser la iglesia. Hay gente que dice, es que yo amo a Dios, pero es que su iglesia, ¿sabes? La palabra de Dios cuando describe la iglesia, la describe como la novia de Cristo, literal, la novia. La próxima vez que vayas a decir esa frase, ¿por qué no te le acercas a alguien que tiene novia y le dices exactamente lo mismo? Vea, usted me cae bien, pero es que su novia sí es un... A ver qué tanto le dura la relación, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que tu relación con Dios está tambaleando, pero sería muy raro decirle, Padre, yo te amo es a ti, pero tu novia la verdad si la pudieras quitar, porque Jesús dice, no, pues yo la estoy edificando, o sea, es mi novia, yo me voy a casar con la iglesia, yo no voy a terminarle a la iglesia. Entonces, sí, si quieres estar parte de esta familia, pues empieza a hablarle a mi novia también, ¿cierto? Y bueno, los amenes mueren a veces en estos momentos, porque no nos metemos con cosas que tal vez tenemos nosotros que cambiar, que hacer, ¿sabes? La iglesia es la idea de Dios, no, esto no es invento nuestro, esto no es porque no encontramos nada más que hacer, entonces pues montemos la iglesia a ver cómo sucede. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice lo siguiente. Dice que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y por eso nadie la va a detener. ¿Quién la edificó? ¿Quién la empezó? Cristo. Y si Cristo la empezó, nosotros simplemente estamos siguiendo el plan de Él. Esto no es plan nuestro, esto no es un esquema, no es nuestro como tal, no es un DMG cristiano ni nada de lo demás. Esto es el plan de Dios. Todos digan esto conmigo, la iglesia es el plan de Dios. Jesús dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Ahora, la idea de Dios como iglesia es que sea una casa de bendición, que tú puedas venir a la iglesia y en la iglesia encontrar bendición como tal. Vean conmigo en la palabra de Dios en Efesios 2, versículos 19 al 22. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios y juntos constituimos su casa. Mira que juntos constituimos la casa de Dios, ahora somos miembros de la familia de Dios. Tú no eres el que viene y visita la iglesia, Dios ahora, cuando recibiste a Cristo, te considera parte de la familia. Amén. Y cuando eres parte de la familia, dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, nosotros, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Entonces esa frase de yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia, ¿sabes? Tiene algo de verdad. Pero nosotros no solo cambiaremos el mundo yendo a la iglesia, cambiamos el mundo siendo la iglesia. Pero es en la iglesia donde aprendes a ser la iglesia. Y a veces se nos olvida eso, o sea, es la misma premisa por la cual existen los gimnasios. Todos acá podríamos hacer ejercicio en la casa, yo lo creo. No se nota, pero yo lo creo. Sí, o sea, es verdad, todo el mundo podría salir a trotar y levantar pesas, lo que sea, y uno se inventa y todo, pero la razón por la cual existen los gimnasios es porque es un ambiente propicio para todo ese ejercicio. La razón por la cual no solo somos la iglesia, sino que tenemos que ir a la iglesia, es porque en la iglesia es un ambiente propicio para que tú puedas crecer y aprender a ser la iglesia. ¿Sabes? Hay momentos, yo a veces pienso en lo que predico, porque conozco la crítica de predica y no aplica, entonces pues yo no quiero, entonces quiero aplicar lo que predico. Entonces hay momentos donde yo digo, bueno, voy a adorar en la casa, y a mí últimamente me ha correspondido dormir a Elena. Gracias a Dios ella ya está avanzando, entonces ya casi que ya no me va a corresponder más esa responsabilidad, pero mientras la duermo, entonces tengo que probar diferentes estrategias y todo lo demás. No les voy a contar todas las estrategias porque estamos grabando, pero no mentiras, la gente, uy, ¿qué está haciendo con esa niña? Pero una de las estrategias que me he dado cuenta que funciona es cantarle canciones que la vayan a dormir. Entonces empiezo con Marcus Witt, y a la tercera canción, en Dios de Pactos, ya cae. Y todo eso, pero me doy cuenta que en ese momento yo digo, bueno, pues si vamos a estar despiertos, pues voy a aprovecharlo. Y entonces yo no solo le canto para dormirla, pues yo canto para adorar. Entonces voy a empezar a adorar y canto y me quedo como dos cancioncitas más y todo, y tus ojos revelan, y empiezo y darle y no sé qué. Y a veces me conmuevo, a veces la presencia del Señor me toca y yo salgo, y salgo con los ojos llorosos, y Carito me pregunta, ¿qué hizo Elena? Y yo, no fue Elena, fue Dios. Y bien, y súper lindo, pero honestamente cuesta mucho. O sea, eso que les cuento, una noche de 30, y no les cuento las otras 30 yo cómo actúo, las otras 29, es problema. En cambio, cuando uno viene a la iglesia, uno, Jared se pone en el piano y hoy me di cuenta de eso. Llevamos, Jared, que es el que tocó el piano y lideró la alabanza, lleva con nosotros que 30 años ya, no sé dónde está, pero está 30 años. Y hay una, no sé si es una unción o una familiaridad, pero yo sé cuando él está tocando porque me ayuda a entrar rápidamente. Él se toca su do y yo vea, ping, llego. Y hay una unción para eso. Y entonces la canción que nosotros cantamos con Elena todas las noches, hoy la sentí más profunda, pero es porque estoy en el ambiente que Dios ha propuesto para nosotros, para poder entrar. Lo mismo, escuchar prédicas. Uno puede poner YouTube y sí, y te ayuda y te edifica, pero es distinto escuchar la palabra en vivo y en directo acá entre otros. Es lo mismo ser servicial, y no es lo mismo mismo ser servicial o venir acá y servir a otros. Hay una diferencia, te ayuda a crecer. Entonces, si quieres aprender a hacer la iglesia, tienes que aprender a venir a la iglesia. Todo lo que hacemos, los servicios, los tiempos de oración, las casas de fe y vida, las campañas, los seminarios, los revival nights, los campamentos, las escuelas bíblicas, las brigadas, las obras, es todo para que tú aprendas a no solo venir a la iglesia, sino a hacer la iglesia y luego salgas a cambiar el mundo, que es lo que queremos, amén. Queremos cambiar el mundo y que el mundo conozca de Dios. Así que la palabra de Dios, lo acabamos de leer en Efesios, dice que Dios te considera a ti familia. Y entonces no solo es venir y crecer en las cosas de Dios, es venir a reunirnos como familia. Entendiendo Mateo 18:20, que dice que donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Y yo por años había escuchado este versículo, pero me he dado cuenta, ya teniendo hijos y esto, que una de las cosas que más bendice a mis papás es un plan muy sencillo. Es ir a la casa de ellos y nosotros le avisamos, vamos a estar nosotros, Daniel también avisa, vamos a llegar también, y entonces mis papás son felices. Nosotros llegamos y mira, los vamos a bendecir, vamos a comernos toda su comida, vamos a hacer un reguero y nos vamos a ir, y esto es por amor a ustedes. Y ellos, así uno los bendice. Pero ¿qué pasa? Es de los mejores momentos para mis papás, sentarse en la mesa y ver que están todos ahí. Y me di cuenta de esto, que uno a veces va a la iglesia y uno debería tener la perspectiva de como vamos a estar reunidos todos, Él va a estar ahí también. No hay que rogarle, no hay que orarle, no hay que decirle, no hay que empujarlo, no hay que nada. Si Él sabe que la familia se está reuniendo, Él va a estar también. Y es una bendición cuando Él está. Por eso es chévere pensar en los domingos, porque los domingos es como una reunión global de toda la familia de Cristo. No solo acá en esta iglesia, sino en todas las iglesias que se reúnen todos los domingos. Y por eso es un día tan especial donde Dios se mueve tanto, porque donde dos o tres están reunidos, Él está ahí en medio. Tú necesitas que Dios se mueva en tu vida, pues asegúrate de estar donde está la familia, porque cuando se reúne la familia, siempre se aparece el Padre. Amén. Entonces debería animarnos a participar más en las cosas de la iglesia, a estar en la iglesia. Es un lugar donde somos bendecidos por Él. Ahora, ten cuidado con la rutina, ten cuidado con el acostumbrarte a que, bueno, esto es lo que es. De hecho, recientemente, por los temas de mi papá y todo lo demás, he apreciado mucho más los momentos de poder reunirnos, porque cuando uno ya no puede, o sea, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿cierto? Es lo que dicen por ahí. Y una vez coge el poder estar en la iglesia, como bueno, esa es la rutina, uno siempre va y siempre van a cantar sus dos, tres canciones y siempre los anuncios y todo lo demás, pero no pierdas de vista la bendición que tenemos nosotros de reunirnos acá y que el Padre esté en medio nuestro, de poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia, de poder tener estos momentos juntos. No es rutina, y dos, no es el favor que tú le haces al Padre. Que uno a veces en el servicio, uno dice, no, bueno, pues eso, venga, le hago el favor, venga, le sirvo, venga, estoy en el parqueadero, venga, no sé qué. No, es la oportunidad que tenemos de estar con nuestro Padre en familia. Y si no te has dado cuenta, todos a tu alrededor en Cristo son familia. Y la razón por la cual nos vamos a demorar un poco, a un par de semanas más hablando de esto, es porque eso es uno de los conceptos en la Biblia con los que uno lucha un montón. Que todos somos familia acá, y todo el mundo, amén, amén, pero ahorita que me vaya a almorzar, me voy con mi familia, sí, o sea, no sé, sí, muy, tal vez son mis primos lejanos en Cristo, y entonces uno viene a la iglesia, pero yo no quiero hablar con nadie porque yo tengo mi familia, pero Dios no lo ve así. Dios te ve a ti y al que está al lado tuyo como los hijos de Él. Entonces nosotros nos acercamos como familia, entonces nos tenemos que considerar familia también. Amén. Me acuerdo hace mucho tiempo hacía parte de la alabanza, y me acuerdo cuando se volvió rutina para mí, que yo pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios, que épocas pasadas, entonces me tocó tocar el bajo, cierto, toqué la guitarra, toqué el saxofón, hasta un día que toqué fondo y dije, Y dije, no más, no quiero tocar. Éramos parte del coro con Robert, cantábamos ahí y hacíamos coreografías. O sea, era gracias a Dios por el 2025 que hemos avanzado. Pero Robert hacía coreografías también. Ahí está. Y cantábamos y todo, hasta que lo empecé a sentir como un favor, como que me levantaba y yo como, bueno, Señor, venga, le hago el favor otra vez para ayudarlo. Y como que uno pierde de vista la bendición que es poder estar y servirle, poder estar y ayudarlo, porque uno lo hace es por amor. Yo años viví con mis papás y todo, y entonces yo peleaba con ellos porque me decían que lavara la loza o que limpiara el cuarto y todo eso, y no me gusta y todo eso, y bueno, y lucho con eso todavía. Pero ahora recientemente que han salido y todo lo demás, yo lavaría la loza si es necesario, y me están grabando, entonces seguramente me van a ver y me lo van a cobrar ahorita. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque uno se compromete demasiado en la emoción. Pero por poder verlos en la casa, si puedo lavar la loza para que no se tengan que parar, o sea, lo hago. No es por el favor que les hago, es por el amor que les tengo. Y es lo mismo, es la misma razón por la que uno viene y uno sirve. No es porque me estás haciendo un favor a mí, o le estás haciendo un favor al staff, o le estás haciendo un favor a la iglesia. Estamos muy agradecidos por el servicio que todos hacen, y por el grupo artístico, y por todos los del sonido y los de la alabanza. Pero también entendamos una cosa: esto no es el favor que estamos haciendo, esta es la bendición que tenemos de estar en su casa. Amén. Así que los siervos ven la iglesia como una oportunidad, no como una obligación. Nosotros venimos es por la oportunidad de pasar tiempo con Cristo. Que no te pase lo de José y María, que perdieron a Jesús en el templo. Que a veces llegamos nosotros y estamos metidos en todo, pero no perdemos de vista a nuestro Salvador, perdemos de vista la oportunidad de pasar tiempo en la presencia. Sabes, tú puedes estar en un lugar y no estar presente en ese lugar. Tú puedes venir, y de nada sirve estar acá con tu cuerpo si no estás acá con tu corazón. Y no te estoy echando, lo que estoy diciendo es, entiende qué está sucediendo en este momento. Se te está dando alimento, se te está dando la oportunidad de entrar a la presencia del Señor, de aprender la palabra de Dios en la iglesia, de aprender a ser la iglesia. Así que no te estanques espiritualmente por no recibir, por decir, bueno, ya me lo sé, ya lo escuché, o todo lo demás. Aprecia la oportunidad. Aprecia la oportunidad de estar acá presente en la presencia del Señor. Yo les he contado esto antes, pero hace años que estábamos pasando por unos temas, no habían sedes todavía. Yo me acuerdo sentarme ahí en la silla y decir: Señor, hoy muévete, hoy dale la palabra a mi papá que yo necesito para recibir, para todo lo demás. O sea, dale. Y yo vine a recibir, yo vine a lo mío. Y mi papá se para y dice: hoy yo quiero hablar de algo muy particular. Yo quiero hablar acerca de la perla de gran precio. Y de ahí, 45 minutos después, habló de la perla de gran precio, y como el reino de los cielos es como una perla de gran precio, y como la perla se hace y todo. Y fue súper informático, súper interesante, no me sirvió para nada. Y yo estaba bravo. Yo: Espíritu Santo, ¿no le avisaste que yo tengo problemas de verdad? O sea, a no ser que pueda yo vender esa perla y pagar algunas cosas, de nada me sirves. Me acuerdo que el Espíritu Santo empezó a tratar conmigo y empezó a decirme, pues, uno, que yo no soy el centro del universo. No sé si ustedes han dado cuenta de eso o no, pero uno no es el centro del universo. Y me dijo: dos, John, esta es la primera vez que tú me hablas acerca de ese problema. Le hablas a todo el mundo de eso y de lo otro, y luego llegas como a un cajero automático a ver si salen los billeticos para que puedas ir a tu vida autónoma otra vez. La perla de gran precio. Nunca se me olvida ese día, porque me di cuenta la vida o el cristianismo que yo pretendía no era el cristianismo que Dios ha propuesto en su palabra. ¿Cuántos siguen respirando en este lugar? ¿Sabes? La iglesia, cuando tú empiezas a apreciar lo que Dios hace acá en la iglesia, y lo que te enseña, y la persona que te muestra, y el carácter que te revela, y la revelación que se te entrega a ti en este lugar, empiezas a hacer de la iglesia, más que un evento de los domingos, lo empiezas a hacer una prioridad. Que se te vuelve no solo tu prioridad, sino que la iglesia termina volviéndose tu excusa para faltar a todo lo demás. Y cuando digo eso, yo no estoy diciendo que ahora te vuelves esa persona que no dejó de visitar a su familia y nunca más fue a un cumpleaños de nadie porque está siempre en la iglesia, no sé qué. Pero sí quiero proponer algo, y es un poco más de radicalidad en nuestro amor por las cosas de Dios. Porque nadie ha cambiado la historia siendo mediocres en la vida. Y a veces pretendemos que un cristianismo mediocre cambie el mundo. Y por eso uno siente ese estancamiento, porque uno dice: Señor, te voy a dar 2 horas los domingos y no más, cambia el mundo con eso. Y Jesús dijo: no, el que me quiera seguir a mí tiene que perderlo todo, tiene que cargar su cruz y seguirla. De hecho, Jesús fue muy claro. A veces la gente se sorprende, pero Jesús dijo: el que me sigue a mí va a perder relaciones, va a perder oportunidades, va a perder... ¿Cuántos dicen amén, padre? Pero luego Él dice: pero el que lo ha hecho por mí, no solo en el cielo, sino en esta vida, ganará 100 veces más de lo que ha perdido. En casas, en oportunidad, en finanzas, en todo. Vale la pena seguir a Cristo, pero solo hay una manera para seguirlo a Él: es con toda. Amando su iglesia. De hecho, yo aprecio mucho en la universidad, la iglesia me salvó a mí de mí mismo. ¿Cómo lo explico? Estudié en el Rosario, y al frente del Rosario, cruzando la calle, hay un rumbeadero que se llama 1040. Está ahí perfecto, o sea, ahí. O sea, uno literal puede caer en tentación porque es unas escaleras para abajo y es ahí. Y me acuerdo, muchos de los viernes salían y: Romy, ¿qué va a hacer? ¿Qué esto y lo otro? Vamos, parchemos, vamos a tomarnos algo, no sé qué, está haciendo sed, todo lo demás, ta, 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 ta. Y le doy gracias a Dios porque no todos los viernes yo era fuerte, pero gracias a Dios la mayoría de los viernes tenía excusa, tenía algo en la iglesia y me salvó de mí mismo. Que hay gente que ve y dice: uy, bueno, voy a hacer luz esta noche, y dice, ¿cierto? Vamos a hacer sal en esta tierra y van a salar y todo lo demás. Y la iglesia se vuelve eso. La iglesia no es porque sea una excusa, pero te ayuda y te salva de ti mismo. El simple meterse acá. Han habido domingos, no sé si les pasa esto, pero no todos los domingos yo me levanto con ganas así de adorar a mi Señor y Salvador y de darle todo a mí. Pero sí, yo tan solo sé, si tan solo llego, o sea, el ambiente me va a ayudar a mí. De hecho, hay momentos donde no he podido ir por algunas razones y me hace falta, no sé si a ustedes les hace falta a veces ir a la iglesia. Y momentos recientes donde uno batalla con ansiedad, con ataques, con cosas mentales, lo único que yo sabía es que, bueno, yo llego y que se ponga a cantar la alabanza. Nadie sabe por lo que uno está pasando, no tienen por qué saberlo, pero el hecho de poder estar otra vez en la presencia del Señor adorando a Dios hace más de lo que cualquier spray anti-ansiedad pueda cambiar. Amén. Lo digo porque me tocó comprarlo, ¿cierto? Me tocó comprarlo, y una vez es orando: Señor, muévete, y todo, y bueno, y está bien, y no estoy atacando el que tengas tú que comprar valeriana o no, lo demás, pero créeme que en la iglesia tú puedes encontrar cosas que la plata nunca va a poder comprar, que los doctores nunca te van a poder ofrecer, que nadie más te va a poder arreglar, se encuentra en la presencia del Señor. Y hay momentos donde lo único que uno necesita es simplemente decidir: hoy voy a ir a la casa de Dios una vez más. El tiempo de oración, voy a ir a buscar la presencia del Señor. Nadie tiene por qué saber por lo que tú estás pasando, simplemente tienen que entender que solo estás pasando. Que aunque ande por valle de sombra de muerte, la palabra de Dios dice: yo ando por el valle de sombra de muerte. No dice: yo acampo en el valle de sombra de muerte, o yo vivo en el campo de sombra de muerte. Yo estoy pasando por el campo de sombra de muerte, significa que yo llego al otro lado en el nombre de Jesús. Hebreos 10, 23 al 25 dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y mira el versículo 25: y no dejemos de congregarnos. Todos digan esto en voz alta: y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, y no están hoy, entonces tranquilos, no hay que mirar a nadie, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Entonces mira, acá hay dos cosas, dice no te dejes de congregar, y luego dos, dice y animémonos unos a otros, ¿a qué? A que sigamos congregándonos. No es por llenar una silla, no es por llenar un número y alcanzar cierto número, es para asegurarnos que tú estás en el lugar donde puedas ser lleno de Dios otra vez. Yo por eso vengo a la iglesia, porque hay momentos, por eso existe el gimnasio, por eso uno en enero paga su diezmo anual al gimnasio, ¿por qué? Porque son en esos espacios donde uno logra hacer cosas, tienen las herramientas correctas que uno realmente no va a lograr a solas. Y tú no fuiste creado para vivir a solas, tú fuiste creado para ser parte de la familia de Dios. Charles Spurgeon lo dijo de esta manera: no vayas a donde solo hay buena música, grandes charlas y bella arquitectura, ve a donde se predica el evangelio y ve seguido. ¿Sabes? En los últimos tiempos uno ve una tendencia y es que la gente cada vez tiene más excusas y asiste menos a las cosas de Dios, pero vemos nosotros también que en los últimos tiempos hay una necesidad de más momentos en la presencia del Señor, más momentos en la iglesia del Señor, más momentos en la presencia bajo la palabra de Dios, es lo que necesitamos. Hay gente que a veces, hay aún personas que predican y que le enseñan en iglesia crecimiento y mira, ya no deberíamos tener los miércoles y solo un domingo y no sé qué, y como tratar de reducir por ser eficientes, pero créeme que el único momento donde tú vas a ser eficiente es pasando tiempo en la presencia del Señor. La única razón por la cual el matrimonio en Canaán fue bueno fue porque ellos invitaron a Jesús, y por eso Él cambió agua en vino. No fue el único matrimonio del día, pero fue el único matrimonio que vio algo poderoso y vio algo milagroso, y fue porque estaban en la presencia de Jesús. Entonces, ¿tú cómo te aseguras que cosas buenas puedan suceder, que Dios se pueda mover? Asegúrate en estar donde Él se esté moviendo, en esta iglesia, en esta sede, en las iglesias a nuestro alrededor. Dios se está moviendo. Yo no necesito menos de Dios, necesito más de Él, más de su palabra, más de la bendición, más de la presencia. Lo necesito más a Él. Entonces quiero hacer lo que dice la palabra de Dios y animarte. No a que te dejes de congregar, o solo congrégate si te sientes cómodo, no, así te incomode un poquito, ven. El otro día yo le decía a Carito: uy, Carito, hoy no quiero ir. Y Carito: pero es que hoy predicas. Y yo: no todos los días uno está así como pero uno va, y cuando tú vas hay un cambio. Sabes, he aprendido que la emoción siempre sigue la decisión. El momento que tú decides hacer algo, usualmente la emoción llega. Entonces toma la decisión: yo no voy a dejar de congregarme. Dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entre más cerca esté su regreso, más nos tenemos que animar a no dejar de congregarnos. ¿Sabes? Ese es uno de los ataques más grandes del enemigo de los últimos tiempos. Es como él no puede derrotarte, él te va a ocupar, y te ocupa con diferentes cosas y te da la excusa perfecta. Y es perfecta. Tú podrías con esa excusa decir: no voy hoy, no asisto, es una pelea por ir a veces, es verdad, pero créeme que vale la pena hacer esa pelea, vale la pena pelear por volver a la presencia del Señor, no solo en tu casa, sino juntos como familia, juntos como iglesia. Así que no vayas a solo donde hay buena música, grandes charlas y bella arquitectura, ve a donde se predica el evangelio y ve seguido. ¿Sabes? Dion Moody lo dice de esta manera: la asistencia a la iglesia es tan vital para un discípulo como una transfusión de sangre, es saludable para un hombre enfermo, te da vida una vez más. Salmo 133, versículos 1 al 3, y trato de terminar con esto. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. ¿A qué se refiere esto? Que cuando hay armonía hay un incremento de unción. Que yo tengo algo claro: acá nadie es perfecto, en esta iglesia nadie es perfecto, o sea, está lleno de hinchas de Santa Fe, ahí les digo todo. Nadie perfecto. Ya, tranquilo. ¿Sí, sí ven esa raíz de amargura que tienen? Eso. Nadie es perfecto y todos podríamos tener nuestros roces y se pueden tener, pero ¿sabes qué hace que la unción fluya? Que no permitas tú que esas diferencias se vuelvan un tema, se vuelvan algo importante. Acá todos tenemos nuestras cosas y en el parqueadero yo los he visto y uno como se mira y uno como se pita. A mí me pasó hace 2 semanas, me pasó que yo estaba yendo a Chía y entonces en esa curva de la Universidad de La Sabana, ustedes conocen esa curva, en esa curva se mueve Satanás todo el tiempo porque la gente como que se embrutece, no sabe manejar y todo, y entonces una persona como que se me metió, no se dio cuenta, y yo le pité. ¿Por qué? Porque tengo que ir a predicar. Entonces, entonces voy, llego, no sé qué, voy parqueando el carro, la gente sí es, y veo el carro entrar y yo, ojalá no se dé cuenta que fui yo. No sé si se dio cuenta, pero no ha vuelto, no sé, es raro. No, mentira, se ha vuelto. Pero me parece muy chistoso eso. Y uno, por unas bobadas, uno puede cortar la unción. Pero algo que es interesante, reciente, todos los ataques que han venido, y que el vidrio y que lo sé qué, y los ataques y los brujos y todo, todo lo que ha sucedido, ¿sabes qué? Que es un testimonio nuestro de Igleco, de ustedes, es que entre más ha atacado al diablo, más nos hemos unido nosotros en oración y todo, y por eso ha habido un aumento de unción también, porque le hemos dicho a Satanás: Satanás, ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar. Todo lo que ha querido para mal, Dios le está dando vuelta para nuestro bien. El diablo va a odiar el día que empezó a atacar a Igleco, porque es el día donde empezamos nosotros a dejar nuestras diferencias a un lado y a buscar más de su unción, a buscar más de su presencia, a buscarlo a Él. Y yo creo que estos siguientes meses que vienen van a ser meses de no solo retribución, sino aumento. Puertas abiertas sobrenaturales en tu vida. Por eso la palabra de Dios dice: es mejor mantenerse en armonía. ¿Por qué? Porque eso permite que la unción fluya. Entonces te darás cuenta cuando el enemigo sabe que se viene algo bueno, porque empieza a generarte roces. Uno empieza a ver todo, y Adán Javier, ¿por qué me escribe tanto? Y Destico, ¿por qué me llama? Y no sé qué, la, la, la. Créeme, me les metí de una ahí para. Ese no es Destico, ese es Satanás. ¿Cuántos aman a Adán Javier y a Néstor? La verdad, ellos hacen que esta máquina ande, honestamente. Dice el versículo 3 de Salmo 133: la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Y ahí, ¿dónde? Donde está la armonía, ahí el Señor ha pronunciado su bendición. ¿Dónde? Donde hay armonía, donde nos reunimos. Por eso yo asisto, porque entiendo que en estos momentos tan especiales, donde hay tanta diferencia y tanto todo, pero aún así hay armonía, ahí Dios pronuncia su bendición. Y en esta mañana lo está haciendo. Yo creo que el Espíritu Santo ya se está moviendo. Y si eres sensible a su voz, te darás cuenta que Él en este momento está pronunciando bendición sobre tu vida. No porque yo lo esté diciendo, sino porque es lo que Él hace cuando hay armonía entre nosotros. Cuando no cantan la canción que nos gusta, pero aún así nos metemos. Cuando el que predica se extiende más de lo que debería y aún así no nos hemos ido. En esos momentos es donde la unción empieza a aumentarse. Hay bendición en este lugar. ¿Por qué no levantas tus manos en este momento? Seamos sensibles al Espíritu Santo y a su mover. Padre, te damos gracias porque tú aún en este momento te mueves en nuestra vida y pronuncias bendición sobre nosotros. Te damos gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo en este lugar nos permite continuar en armonía. Que no permitimos que entren roces, que entren peleas. No, nosotros nos mantenemos firmes, somos tu familia. Y como familia, pues nos agarramos de vez en cuando, pero permanecemos juntos. Somos familia de Dios y recibimos tu bendición en el nombre de Jesús. Primera de Juan 4, 20 al 21. Si alguien dice: amo a Dios, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? ¿Sabes? Jesús dijo lo mismo. Jesús digo, ustedes me dieron de comer, me dieron de beber. Y los discípulos dijeron, ¿cuándo lo hicimos? Y él dijo, cuando lo hicieron a uno de estos pocos, me lo hicieron a mí. Entonces la misma, como tú tratas la iglesia, es como tú realmente amas a Jesús. Y eso entonces te transforma, ¿no? Entonces yo te amo, Jesús. Y entonces Jesús dice, bueno, pero si me amas a mí, entonces revélalo o muéstramelo con cómo tú tratas a tus hermanos, con cómo, no solo cómo tú te congregas, pero cómo estás congregado. Porque hay personas que vienen y uno dice amén, ya están en el carro, ya están en Krebs, o sea, y ya llegaron. Y está bien, y no te estoy atacando por eso, pero se requiere un poco más de armonía para que la unción fluya. Requiere más de no solo asistir acá, sino las relaciones que tú tienes con otras personas y todo lo demás. Es algo que yo amo de mi familia, no somos perfectos para nada. De hecho, yo soy tal vez uno de los causantes de más roce en mi familia, con tíos y todo lo demás. Y yo he hecho llamadas que no tuve que haber hecho, y yo me pongo en la brecha donde nadie más me ha pedido para pararme en la brecha y todo lo demás. Y gracias a Dios por gente más madura que yo, que a pesar de todo dan el paso. ¿Por qué? Porque seguimos siendo familia. Me acuerdo, yo a un tío le dije de lo que se iba a morir y todo lo demás y todo eso. Y me acuerdo cuando él llegó a la casa de mis papás, no mi tío Guillermo para los chismosos, que le digo Guillermo, otro tío para aclarar. Me acuerdo que él llegó y hablamos y no sé qué, y él me dijo, y me dijo de frente, yo, David, o sea, si tienes algo me avisas y todo lo demás, pero no se te olvide, sigue siendo mi sobrino, yo no voy a pelear contigo. Y yo, pero no, sí, peleemos, o sea. Pero ¿qué es eso? Es ese vínculo de familia. Dice, no vamos a agarrarnos por esto, no vamos a tirarnos tanto por unas bobadas, vamos a dejar que fluya. Y en esta iglesia hacemos lo mismo, cuando tú asistes hacemos lo mismo. ¿Sabes? No debemos contentarnos con llevar nuestros cuerpos a la iglesia si dejamos nuestros corazones en casa. Ven con todo lo que tú eres. Yo con Carito he tenido que aprender a varios lenguajes del amor. Mis lenguajes del amor son tres. A mí me gustan los regalos, me gusta el toque físico y me gustan las palabras de afirmación. O sea, si Carito me da unos legos, me da un beso y me dice que beso bien, me siento amado, ¿sí? Pero Carito tiene otro lenguaje del amor, el que yo no entiendo, que es tiempo de calidad y actos de servicio. Pero por amor a ella, como yo la amo a ella, he tenido que aprender y sigo, y tengo que trabajar y tengo que renovar y tengo que volver a pensar y todo eso. Es un trabajo constante, pero ¿por qué lo hago? Porque la amo. Entonces uno tiene que actos de servicio. A ella no le importa el regalo, aunque ya le está importando un poco más, pero no es el regalo, pero sí es el acto de servicio, sí es el tiempo de calidad. El tiempo de calidad no solo es estar al lado de ella viendo Netflix, es estar con ella, es hablar, es estar, todo lo demás. Entonces hay que aprender eso también. Yo vengo a la iglesia, yo estoy, pero ven todo lo que tú eres. Hay que estar presente, hay que recibir, hay que todo lo demás. Y obviamente esta serie la vamos a extender un poco más. O sea, hicimos camisetas, entonces significa que va a ser más de un domingo. Ahí les digo, pero quiero que nos pongamos de pie rápidamente. Hoy no voy a hacer que hagan un compromiso ni nada de eso. Hoy la verdad yo quiero es entregarles la palabra, y que ustedes luego le pregunten al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿esto conmigo qué? Esa sería la pregunta o la oración que yo quiero que tú hagas. Tú me mandas a congregarme, a esto, a lo otro. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para no dejarnos de congregar? Pregúntale tú al Espíritu Santo. Te entrego esa oportunidad de preguntarle. Pero hoy me gustaría orar por ti. Pero antes de orar por ti, quiero hacer primero un llamado. Y si tú estás en este lugar y no has recibido a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, la palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, creemos en el corazón que Él resucitó, seremos salvos. Entonces, el primer paso antes de congregarte en una iglesia, tienes que conocerlo a Él como tu Señor y Salvador. Que nosotros venimos a la iglesia es a celebrar que Jesús nos ha salvado. ¿Cuántos están agradecidos por la salvación de Jesús? Que no es por obras, no es porque somos buenas personas, es porque Él es buena persona y murió por nosotros, ¿cierto? Él resucitó al tercer día, triunfó sobre Satanás. Entonces nosotros podemos tener una buena vida acá gracias a Él, pero también tenemos una eternidad asegurada en el cielo gracias a la cruz. Y si tú estás aquí en este lugar, yo sé que es por algo, y es porque Dios te está dando la oportunidad de que tú puedas recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él resucitó, serás salvo. No juegues con tu eternidad, no juegues con tu vida. Anoche lo dijimos, hay dos días muy importantes en la vida: este día y ese día. Este día determina lo que tú dirás ese día. El día que te enfrentes a la muerte y pases al otro lado, vas a darle gracias a Dios por este día, porque el 2 de noviembre del 2025 recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, y tu eternidad fue sellada en el cielo. Así que si tú estás aquí en este lugar, te quiero dar la oportunidad, quiero orar contigo. Así que si no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador y te gustaría recibirlo, o si tal vez tú sientes que te has alejado, pero tú dices, yo hoy quiero volver. Si eres una de esas dos personas, yo quiero que tú, donde quiera que estés, levantes tu mano diciendo, yo quiero recibir a Jesús. No sé si haya alguien, pero siempre queremos hacer el llamado. ¿Hay alguien acá que quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador? Acá hay una persona. Muy bien. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano. No así, sino así, como para poder verte mejor. Acá hay una persona, acá hay otra persona. Bueno, les voy a pedir el favor, si levantaron su mano, pensaron en levantar su mano, quisieron levantar su mano, pasen acá al frente. Me gustaría conocerlos, extenderles la mano y orar por ustedes.